Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Data. La primera estación de radio en la Ciudad de México fue la del Buen Tono, que inició sus actividades el 15 de septiembre de 1923. Varios años más tarde, esta radiodifusora se convierte en la XEB, la B Grande de México. El 18 de septiembre de 1930, inició sus actividades la XEW. El primer locutor de esta estación fue el actor Arturo de Córdoba, con una programación amena, interesante y versátil. Esta radiodifusora comenzó sus actividades con el eslogan de XEW, la voz de la América Latina desde México.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Es un placer recibirlos como cada jueves aquí en Interfase, programa de Radio Educación especialmente dedicado a la tecnología. Y el tema del día de hoy, como ya escucharon ustedes una probadita, es la tecnología, la radio, la tecnología y la radio. Así que bueno, nos vamos a remontar. En este momento escuchábamos en Data, que es la información que vamos de alguna manera recopilando durante la semana previa a nuestra transmisión en vivo. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde la Ciudad de México en la cabina de Radio Educación. Pero bueno, tenemos mucho de qué hablar con respecto a la radio. Efectivamente, la XEB, que en su momento prácticamente no era una estación de radio, como toda la tecnología se da de alguna manera como interferencia a las actividades humanas, y en ese momento se hizo una pequeña prueba. Quisieron ver si se podía realmente tener algún tipo de contacto, y aquí me refiero por ver literal, ver, porque había un contacto visual con la idea de tener un contacto con otro lado que no fuera lo más cercano a nosotros. Alguien alguna vez, un experto en radio, nos decía que era lo más parecido que había existido a esto, que era el bote con un alambrito y poner del otro lado el bote. Pues algo así sucedió, y la XEB transmitió, oficialmente transmite El Grito, como lo acabamos de escuchar. Entonces era la XEB, la estación de El Buen Tono. La razón por la cual se llamaba El Buen Tono era porque quien pone la primera inversión tenía en realidad una fábrica de puros, pero era fanático del box. Entonces lo primero que se transmite en realidad en español son los últimos instantes de una pelea de box. Después vendría una larga historia en la cual incluso hay algunos entrampados, porque nosotros como mexicanos tenemos un padre de la radio en México. Así que bueno, como de costumbre, son nuestros expertos en cabina los que tienen la palabra, nuestros expertos residentes, el señor Felipe Barús.
Hola Laura, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio. En efecto, el tema de hoy, pues no cabe duda que es igual de apasionante que todos los que tocamos, es la tecnología. Y hoy vamos a hablar de nuestra casa, de lo que hacemos aquí todos los jueves, que es el radio. Mencionabas al padre de la radio en México. Yo creo que vale mucho la pena hacer justicia a quien hizo pininos, a quien hizo experimentos iniciales de hacer una pequeña transmisión de radio. Les estoy hablando del 9 de octubre de 1921, por eso se van a cumplir en la próxima semana los 90 años de la radio en México, y estoy hablando del ingeniero Constantino de Tárbara. Él, en ese entonces, en octubre de 1921, hizo las primeras transmisiones de radio utilizando ondas hertzianas, y bueno, al ser mexicano de Monterrey, por eso se le considera el padre de la radio.
El padre de la radio en México. Y el señor Ángel Buendía, nuestro otro experto residente aquí en Interfase.
¿Cómo estás, Laura? Un saludo a todo el público. Y pues, sí, así como celebramos 90 años de historia, de logros, de avance, pues también tenemos que ver un poquito hacia adelante, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Y cómo se ha transformado todo esto a raíz de pues los últimos años, ¿no? Con ese gran modificador que ha sido Internet.
Valdría la pena poner entre paréntesis algo que nos va a dar cierto marco. Esto es, en su momento, la radio, su concepto original era también poder reunir a la familia. Hay anécdotas que cuentan los historiadores de la radio en México, muchos de ellos verdaderamente versados en el tema, y ya además gente que lo vivió en su momento, que la radio constituyó el núcleo principal externo a la familia para congregar también a distintas comunidades. Es decir, estaban en la ranchería más lejana, no solamente se reunían papá, mamá, abuelo y los hijos y los vecinos, sino que venían de otras rancherías porque era el único radio que existía. De hecho, eso responde a las primeras campañas de publicidad también que existen en nuestro país, que los iban regalando precisamente para que la gente empezáramos a acostumbrarnos a algo. Sin embargo, también había aquellas reacciones de, uy, eso es un aparato satánico, porque ¿cómo sale de una cajita una voz? Y además esa voz parece que estuviera hablando conmigo, que tiene mucho que ver con esto que decías precisamente, Ángel, de la llegada de otro tipo de tecnología como el internet, ¿no?
¿Dónde hemos oído eso?
Exactamente.
Bueno, ¿dónde hemos oído eso?
Lo mejor es que tenemos el privilegio de esta generación y varias, por supuesto, de haber vivido todas estas transiciones. Evidentemente, 90 años de la radio en México se dicen muy rápido, se pueden decir con muchísimas anécdotas que nos tomarían días enteros. Después de la XCB surge la XCW, que dentro de todo sí se conforma como un experimento en lo que es la radio hablada, que no musical, porque entonces, así como en su momento internet no subía videos, bueno, tampoco la radio tenía discos para poner. Entonces lo que hacían era llevar a alguien a cantar. En el caso, bueno, ya de la tecnología, que estoy tratando de hacer estos paralelos, que de verdad pareciera, pero me parece a mí que es solamente un espejismo. Es muy, muy parecido. Las reacciones de principio, que no quizás el resultado, pero de principio son muy parecidas. ¿Cómo puedo estar hablando con alguien que está en Alaska? Y en eso tú tienes un punto muy interesante también, señor Felipe Abreu, que es la onda corta, por ejemplo.
Sí, es cierto. De hecho, bueno, la onda corta tiene muchos, muchos años. Cabe mencionar que esta, nuestra casa Radio Educación, transmite en onda corta. Curiosamente, si ustedes se encuentran pues prácticamente en cualquier lugar del mundo y sintonizan el radio, un radio de onda corta, por supuesto, en los 6,185 kilohertz en la banda de 49 metros, van a escuchar Radio Educación. Ahí nos van a encontrar. Es muy curioso. Y usaste una palabra, Lau, hace un segundo, la palabra paralelos. Me encanta esa palabra en esto del radio, porque mencionaba yo que por ahí de 1921, el ingeniero Constantino de Tárbara es quien hace las primeras transmisiones de radio. Y un par de años después, por ahí de 1922, se crean una especie de clubs o grupos de aficionados para experimentar qué era esto del radio. Y esto me recuerda mucho a lo que pasaba en los 70s, por allá en California, con esto de la microelectrónica y los procesadores y lo que dio origen a lo que hoy conocemos como la computación personal y, por supuesto, Internet. Entonces, ahí vemos una situación muy similar, muy paralela en lo que pasó con la radio en los 20s con lo que pasó con la computación personal en los 70s.
Las comunidades. Bien, vamos a irnos más, todavía vamos a reflexionarle un poquito más. Si en algún momento hemos cuestionado en esta mesa, no porque estemos a favor, no porque estemos en contra, evidentemente nuestros expertos son los que nos llevan a ver los distintos aspectos o las aristas del tema, pero por ejemplo las comunidades virtuales, que ha sido uno de los temas que hasta el día de hoy, después de las distintas temporadas de Interfase, regresa una y otra vez a esta mesa. Bueno, en aquel entonces llegó a haber también estos casos de, por medio de la radio, por medio de los concursos que se hacían en la radio, se conocían parejas. Se conocían personas, platicaban y luego, bueno, evidentemente después los mismos organizadores o las mismas estaciones de radio trataban de hacer que coincidieran para que se conocieran. ¿Eso sería o no un amor virtual? Finalmente era un amor radial, sin embargo, era un amor virtual. Y ahora podríamos tenerle, la próxima vez que alguien le diga que no se vale, que no es cierto que tiene usted un mejor amigo por internet, podría usted recordarle que probablemente la abuelita o el tío abuelo conoció, porque además hay anécdotas preciosas de eso, de se conocieron por medio de una carta que mandaron a la radio y entonces le contestó el otro señor fulano que terminó convirtiéndose en parte de la familia. Ángel, buen día.
El Facebook de la época.
Sí.
Claro, por supuesto. Ahora, con todo y concursos y jueguitos.
Exacto. Y es chistoso porque así como estamos hablando de que en esa época era una cosa, pues, comunitaria, en pequeña escala de grupos, pues el círculo da la vuelta. Y hoy en día podemos encontrar que literalmente cualquier persona puede tener su estación de radio personal. Hoy en día en internet, con realmente una inversión bastante pequeña, uno puede tener su propia estación de radio. Y no me refiero a una grabación de podcast, que es, digamos, una variante de todo esto, sino que literalmente puedes estar transmitiendo 24 horas al día, ya sea música, tus programas, lo que sea de alguien más, y hacer de tu propio público, etcétera. Es decir, de ese ambiente fragmentado chiquito, pues pasamos ya por las grandes radioemisoras, las grandes cadenas, y ahora estamos de vuelta una vez más en ese pues visión personal de lo que es la radio.
Si yo mal no recuerdo, en esos mismos micrófonos precisamente comentamos en su momento con el creador de una estación de radio por internet y preguntábamos más o menos qué similitudes tenía para el momento de, ahora sí, de entrar al aire en vivo. Si realmente era como nosotros que tenemos, vamos a tratar de describirlo para usted que nos está escuchando, que no es una mesa, tenemos los micrófonos, evidentemente tenemos una serie de compañeros que están del otro lado del cristal, que son quienes se encargan de subir música, bajar música, o como lo que ya está programado, es decir, en este momento tendrá que entrar, creo que estoy a 2-3 minutos de que alguien haga una seña precisamente para que entre una pequeña pausa, lo que le llaman puente. Bueno, curiosamente yo recuerdo que esta gente que nos acompañó en aquella ocasión decía, no es igual porque todo lo hago yo. Es decir, yo estoy de frente al micrófono, yo estoy manejando la computadora, yo estoy manejando... Lo interesante es que el origen de la radio es precisamente así. Cuando uno, y yo tengo la virtud, la ventaja, el privilegio o el gran amor, porque esta haya sido la radio, haya sido mi oficio, de haber todavía trabajado como esos locutores trabajaban, con el micrófono, con las caseteras, y yo creo que se va a reír el ingeniero del otro lado, porque trabajábamos con unas cajas inmensas en donde estaban ya los cartuchos, donde estaba integrada la información que debía ir entrando, junto con las canciones o con lo que... No los escogíamos nosotros, pero ahí estaban. Y nosotros abríamos y cerrábamos micrófonos. Es exactamente eso y que va creando nuevamente a las comunidades. Si te gusta, te acercas a esa, si no, te cambias a otra. Ahora, lo interesante es que la radio se revitaliza. Yo no sé, eso lo tendremos después que tocar en tanto a televisión. Sin embargo, yo sí creo como locutor o como radio escucha, porque uno no puede ser una cosa sin ser la otra. Me refiero a los compañeros de oficio, locutores, siempre escuchamos radio, que en realidad, de frente al internet, nosotros no perdimos. Las estaciones de radio ganamos. Nosotros sí tenemos un espacio. Las estaciones principales, las que usted ha escuchado siempre, hoy en día tienen, si no, probablemente no todas, pero sí, digo, si estoy equivocada, por favor me corrigen nuestros expertos en cabina, pero sí tienen ya salida por internet.
Por supuesto. Hay algo que me hace recordar tu comentario, Lau. Por ahí de los 1950, cuando nace la televisión, pues la gente de radio se pone a temblar, porque dice, oye, la televisión nos va a cerrar el changarro, literalmente. Nos va a cerrar el radio. Nos
el video mató a la estrella de radio.
Exactamente. Eso iba a comentar, Ángel.
Lo único bueno de esa tesis es esa canción, de hecho.
Exacto. Y que resulta falsa. O resultó falsa. Y hoy por hoy podemos decir que el internet va a matar no solo a la radio, sino también a la televisión. Y resulta que no es cierto. Así es, una integración, una fusión de todos los medios, convertirse de lo analógico a lo digital. Y hoy por hoy, pues, internet es el canal por excelencia para transmitir televisión, radio, por supuesto, y otras tantas cosas más.
Sí, de hecho, la radio ha resultado particularmente resistente. Va a resultar que es como los tiburones, ¿no? Que llegaron en un momento, claro, en su evolución, que no han cambiado en los últimos 200 millones de años. Ya llegó la tele, bueno, pasó el cine, la tele, hoy en día está internet, y lejos de verse con problemas, por ejemplo, los periódicos que han sufrido, que han padecido.
Claro, que todavía no terminan de acomodarse, a mí me parece que es eso, ¿no?
Exacto,
todavía no terminan de encontrar cuál es el nicho para verdaderamente asentarse dentro de la tecnología.
Lejos de eso, la radio ha encontrado, o siento yo, también es mi opinión, que ha encontrado nueva vida, porque hoy día, por ejemplo, sin ir más lejos, en este programa tenemos gente, tenemos radioescuchas, que en circunstancias ordinarias jamás
no los hubieran podido escuchar.
Hay gente en Canadá,
Bueno, yo eso justamente te iba a preguntar, en aquel momento que no hace mucho, hace un par de semanas, precisamente cuando hacíamos la trivia para el Google Plus, para poderse ganar la cuenta de Google Plus, la primera respuesta que te llegó a ti, Ángel Buendía, fue de Canadá, ¿es correcto?
Fue de Canadá, exactamente.
Fue de Canadá. Entonces, bueno, ¿cómo, evidentemente, cómo podría habernos estado escuchando en Canadá? Bueno, si alguien aquí en Radio Educación, que fue creada el 30 de noviembre de 1924, les hubiera dicho no, es que van a hacer una trivia en el 2011 y la primera respuesta ganadora ahora va a llegar de Canadá, probablemente se hubiera dado de vueltas de risa y después hubiera corrido a quien se le hubiera ocurrido siquiera proponer la idea.
Y no vayamos más lejos. Cuando me invitaron la primera vez a este programa y yo muy feliz les dije, oh, voy a estar en Radio Educación, en el programa Interfaz de Tecnología. Oye, qué padre, ¿dónde te escuchamos?
Sí, 1060M.
Las caras en ese momento, así que...
Sí, porque además también no olvidemos que muchos aparatos de radio también en algún momento eliminaron ya la banda de AM.
De
¿no?
hecho, entonces... lo difícil es encontrar un receptor de AM. Pero cuando les dije, pero lo puedes escuchar por internet. Ah, ok. Las sonrisas regresaron. Porque, insisto, hoy en día una estación como esta en AM pues, podría decir, híjole, pues creo que ya nuestros días están contados. En absoluto.
En absoluto.
En absoluto.
En absoluto, eso y las repeticiones, que también es algo muy interesante. Es decir, la radio, los locutores o los programadores, digamos, que hemos pertenecido a la radio más tradicional, de alguna manera sentimos este alivio porque sabemos que se conserva. No todas las estaciones, repito, hay estaciones que solamente emiten lo que están en vivo, pero... En el caso de Radio Educación, usted entra a la página de Radio Educación y puede encontrar, gracias a la tecnología, el programa que transmitimos hace 4 semanas. Más o menos, ¿no? 4 o 5 ¿sí? semanas, y de ahí puede echarle para atrás y puede escuchar nuestra primera temporada o nuestra segunda temporada. Eso es el punto en donde me parece que, además de poder celebrar estos 90 años de la radio en México, esta hermandad en tecnologías, que al final... Como bien decíamos, los únicos beneficiados somos nosotros. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Ya ven, yo les decía que cuatro minutos, una pequeñísima pausa. Pero no se vaya, esto es Interfaces, su programa de tecnología aquí en Radio Educación. Y regresamos con no un poquito, sino un mucho de lo que es la tecnología y la radio.
Data. La XEQ se lanzó al aire en 1938 con la rúbrica de Radio Panamericana. En esta estación se iniciaron como artistas el inmortal ídolo de México, Pedro Infante y Consuelo Velázquez, formando parte de una pléyade de estrellas que se convertirían en artistas consagrados.
Estamos de regreso, les prometimos que iba a ser una pequeñísima pausa y cumplimos con lo prometido. Vamos ahora con algunas de las cifras, ya evocamos un poco la nostalgia de aquella radio que nace en México, esta radio que va a cumplir 90 años ya. Evocamos también la nostalgia del momento en el que por primera vez Radio Educación, en aquel 30 de noviembre de 1924, abre sus micrófonos y entra como tal a ser parte de la educación, a ser parte del entretenimiento, a ser parte de la vida diaria de los mexicanos. Pero bueno, ya que evocamos todo eso, ahora vamos a evocar de las realidades, ya que estamos hablando de esta hermandad que se ha dado donde la radio se ha visto beneficiada, vámonos a las cifras que nos indican cómo ha crecido y qué escuela ha dejado la radio tradicional para la tecnología con otros nichos. Ángel, buen día. Comenzamos contigo.
Pues sí, de hecho, buscando, investigando el programa de hoy, encontramos una serie de estudios muy interesantes acerca de lo que es, ellos lo conocen como audio digital, que básicamente es... radio por internet, que se refiere a las estaciones ordinarias que tienen una salida a internet como Radio Educación, las estaciones 100% internet, que solamente existen vía en línea. Son datos para Estados Unidos, pero nos dan una idea bastante clara de cómo está el asunto. 96% de la gente escucha radio por internet en una laptop o una máquina de escritorio. O sea, mientras estás en la oficina,
Puedes estar trabajando
y como antes, en vez de tener tu radio al lado, lo estás escuchando en las bocinas de la computadora. 15% lo escuchan en un dispositivo tipo tablet, un iPad o toda la serie de tablets Android que existen. Pero aquí está lo interesante, por ejemplo, 45%, casi la mitad, lo escuchan en un teléfono inteligente o en su teléfono celular. Es decir, hoy en día, antes era una imagen muy común la de la persona con su radio, con su
antenita. Claro, sí.
Hoy escuchamos radio en nuestro teléfono. Hoy el teléfono es uno de los medios más comunes para escuchar radio, sobre todo en internet.
Entonces, en Estados Unidos, ¿puedo yo creer que alguien está escuchando que seleccionó su música, pero no, en realidad está escuchando una estación de radio?
Claro, sí, por supuesto. De hecho, y las estaciones, por ejemplo, en internet tienen la particularidad de que pueden enfocarse a nichos muy específicos. Si a ti te gusta la música de flamenco en catalán, ten la certeza de que hay por ahí una estación que lo único que hace es transmitir 24 horas al día música de flamenco cantada en catalán. Música de todas las naciones, en todos los idiomas, de todo tipo. Tú puedes encontrar la estación que tú desees.
Este concepto de público dirigido.
24 horas al día.
Eso sucede en Estados Unidos. En México, señor Felipe Barros.
Yo creo que hay, de hecho en México hay muchos tipos de estaciones de radio. Hay obviamente las estaciones.
Hay algunas que hasta han revivido.
Sí, por supuesto. Sí. Están las estaciones de las grandes empresas de medios, por supuesto. Están las estaciones institucionales, como es Radio Educación. Existen estaciones de radio de universidades, que son estaciones educativas. Inclusive algunas a veces están prendidas y a veces no están prendidas, pero se pueden escuchar. Y hay estaciones de radio personales, privadas. Dentro de este rubro hay las que son, vamos a llamarlo así, legales, que tienen un permiso de transmisión y demás, y hay las que no tanto, también se dan, digo, es una
¿qué tipo
realidad.
¿Qué permiso se necesita para poder transmitir una estación de radio por internet?
Bueno, cuando por internet no hay requerimiento alguno más que conectarte a internet y hacer una transmisión. Si hablamos de lo que es radio formal, a través de una antena y a través de lo que se conoce como el éter, que es a través del... No, del aire, por hacerlo de alguna manera...
Ahí sí ya entra
clara. Ahí sí entra toda la legalización del país en cuestión. En este caso, dependemos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien administra el espectro radioeléctrico, que son, a fin de cuentas, las frecuencias de radio.
Más no para internet. En el caso de internet, ¿cuántas estaciones de radio? Eso creo que es una pregunta que ya hicimos, pero por favor ayúdenme a recordar, porque en algún momento creo que fue así como sí, más o menos como en este momento el señor Jaime Buendía hizo una cara de infinito. ¿Ha visto usted en su teclado ese signo? Bueno, así más o menos se le hicieron los ojos, como una rosquita para un lado y luego con una culita para el otro. Sí, un ocho con un rabito, pero no. Bueno, en realidad sí hay tantas estaciones de radio independientes, no de las que hablamos, no las comerciales, no las que emiten por grupos comerciales, no las institucionales. Sí hay un trabajo ya marcado ahí con creatividad.
Sí, definitivamente, pues, hablando de estaciones por internet... o que se encuentran en internet, yo hablaría de millones. O sea,
cada día,
a nivel global, por supuesto. Es ahí, como bien dice Ángela, hay en todos los idiomas, en todos los países, de todos los temas y en todos los horarios.
Sí, de hecho, hay ciertos sitios que son famosos porque son bibliotecas, catálogos de estas estaciones. Shoutcast es el primero que me viene a la mente. Si uno se mete a shoutcast.com y pone México, de hecho, hice ese ejercicio antes de venir, hay 147 estaciones mezcladas entre independientes y comerciales, pero ahí, por ejemplo, el fuerte es por tipo de música. Si uno busca música clásica, pero la quieres nada más de Francia,
o lo quieres que nada más mencionabas de Estados
piano
Unidos.
O de cierto tipo, adelante. O sea, el ejemplo que me vino a la mente fue Shoutcast, pero no es el único, hay muchísimos más. Muchísimos, muchísimos más.
Con este paso o con este paralelo o este abrazo que cobija a la radio tradicional, apoyado con la tecnología, con radio e internet, en las repeticiones, ¿tendríamos alguna visión ahí de qué podría suceder con la radio en México? ¿Hacia dónde iría?
Uf. Interactividad, ¿no?
Yo creo que sí.
Yo creo que el matrimonio entre radio tradicional y las tecnologías digitales han abierto el camino de la interactividad, y la muestra la tenemos aquí en este instante. Ángel está platicando literalmente con nuestros radioescuchas vía Twitter, vía chat, vía Facebook, vía email, y eso es en tiempo real, o prácticamente en tiempo real. Entonces eso es una característica del radio de hoy, pues que hace unos cuantos años simplemente no existía. Y pues me pregunto qué tanto va a evolucionar esto, ¿no? Con la tecnología que vemos hoy, por ejemplo, en Google, los esquemas de conferencia con video, inclusive. Otra vez, es una mezcla de tecnologías que se van juntando para dar pues mayores servicios,
¿no? De hecho, ahorita, por ejemplo, me viene a la mente el trabajo de un periodista, Mario Campos. Un saludo a @ Mario Campos. Que él, por ejemplo, tiene su programa de radio en una estación comercial.
En una estación de institucional.
Exacto. Pero tiene un stream en video de lo que está sucediendo en cabina y aparte está conectado con todo su público vía Twitter. Está recibiendo preguntas, enviando enlaces, ampliando, expandiendo un poquito todo el material que se está dando. De alguna manera, como dice Felipe, el asunto de la interactividad, el de tener un canal paralelo,
que no es uno, en realidad son muchos, porque bueno, sí, muchísimos claro. Saludos a Mario, pero en realidad también esto ya pareciera que es de hace un año a la fecha, y yo me permito recordar, porque me parece que para Radio Educación ha sido un privilegio tener a dos expertos en cabina que han ido teniendo esta posibilidad de avisar o avanzar un poquito adelante y decir, esto es lo que va a pasar. Hace un año más o menos, y lo sé porque además de alguna manera en México, la primera estación que transmite es un grupo comercial, la primera que transmite video y audio por internet, se convierte en pionera, sin embargo no le dura mucho el gusto. A los 5 meses ya todo mundo adopta esta tecnología. Hoy en día, eso de lo que tú hablas, que es, bueno, vía Facebook, vía internet, pero además también recibo en mi teléfono, esto ya sucede. Nosotros mismos estamos a través de Twitter 1060 interfase, recibimos ya sea, como bien decía el señor Barús, en este momento en tiempo real o en la semana nos van dejando comentarios o sugerencias. ¿Todavía hay más? Evidentemente debe haber todavía más, pero ¿qué serían? ¿Dispositivos digitales? ¿Alguna otra cosa que se hayan encontrado en estas excursiones?
Ya es futurismo, yo
sí,
creo.
Sí, sí. Pero, una de las especialidades de nuestros residentes.
¿Sabes qué me da pánico, Laura, con lo que estás describiendo? Podemos incorporar realidad virtual y realidad aumentada y toda una serie de cosas que hemos hablado aquí, pero yo me pregunto si eso se sigue llamando radio o no. Porque pues ya como que el concepto de radio tradicional ahí ya cambió totalmente.
La cuna
totalmente.
Sería radio, pero...
Sí, la cuna tal vez es el radio, pero será... ¿El radio de aquí a 10, 15, 20 años será igual? ¿O ya a lo mejor hasta el nombre se perdió? Curiosamente, ayer platicaba yo con alguien sobre esto de los libros electrónicos que tocamos hace unas semanas. Si el término libro va a desaparecer y ahora se van a llamar e-libros, o e-books, o libros electrónicos.
Entonces, o a libros, ¿no? Los audiolibros también, sí.
Sí. Sí, de hecho, como bien dices, a estas alturas las definiciones ya se están borrando. A lo que era así como muy claro, muy evidente, pues ya no lo es tanto.
No.
Estamos hablando
de nosotros seguiremos conservando la radio con ese concepto de la radio, porque además finalmente también eso es cierto, si yo prendo la computadora y no tengo imagen, lo que tengo es radio.
Claro.
Así de sencillo. ¿Sí? Y de repente tengo imagen y lamentable o afortunadamente voy a cerrar mi ventanita de la imagen porque yo estoy trabajando, entonces lo que estoy escuchando es nuevamente el equivalente a la radio, ¿no? Es decir, a esta información que fluye a partir de la palabra, porque la radio surge, nuevamente, y eso es algo que de verdad es muy importante, la palabra es por la palabra, es la palabra por la palabra. Por eso existe la radio.
Correcto.
Con esta necesidad de comunicarnos vía palabra. Después vendría la música, que sería palabra cantada, después vendrían las imágenes, que sería ya la televisión. Hoy tenemos pues estas hermandades que nos están llevando a distintas áreas de lo mismo, comunicarnos. Y por supuesto, en ello ir aprendiendo, que se reduce a más conocimiento, o no se reduce, sino se agranda todavía más. Todos podríamos generar, son los últimos minutitos, ya creo que vamos a tener que dejar esta pregunta para la semana que entra, si les parece lo podemos recuperar. ¿Todos podemos generar contenido de radio para internet? Esa es una pregunta que además me parece que merece que traigan la lista completa, ¿verdad? Porque sí, yo recuerdo que hace 2 años, no sé si fue la primera o segunda temporada, era todavía un poco más complicado con eso de que todo lo simplifica la tecnología, afortunadamente, ahora debe ser un poco más sencillo. Pero, ¿les parece bien que quedemos con eso? Nos quedamos con eso. ¿Cómo se puede hacer radio por internet? ¿Cuáles son los dispositivos? ¿Todos podemos hacerlo? ¿No podemos hacerlo? ¿Cómo se regiría? ¿Bajo qué criterios en México se está manejando? Muchísimas gracias. Estamos ya en los últimos minutos del programa del día de hoy. Nuestros expertos en cabina, nuestros residentes, que ustedes ya los conocen y que nosotros tenemos el gusto de disfrutar también aquí cada semana, el señor Ángel. Buen día.
Mil gracias, Laura. Muchos saludos a todo el público y nos vemos en la radio.
En la radio.
En su manera tradicional y no tan tradicional, la próxima semana.
El señor Felipe Barús.
Pues a mí no me resta más que por ahora dar gracias a todo nuestro auditorio. Para mí ha sido un honor y privilegio trabajar en la radio en México. Y pues bueno, celebremos estos 90 años y todos los que nos faltan.
Pues muchísimas gracias a usted por haber también, por supuesto, compartido no solamente el programa el día de hoy, sino compartir con nosotros cada día de estos 90 años de radio en México. Durante toda la semana, recuerde, interface@radioeducacion.edu.mx. Esté en contacto con nosotros, mándenos sus correos, pregúntenos, aquí están los expertos. Si no nos quiere preguntar, platíquenos sus experiencias en todo esto que es la tecnología. Y también vía Twitter, durante toda la semana, twitter.com/1060interface, interface con S. Muchísimas gracias, yo soy Laura Viadas, a nombre de todo este equipo de producción, le agradecemos su compañía y por supuesto le recordamos que tenemos una cita la próxima semana con la tecnología y esto que es la comunicación. Quédese con nosotros, esto es Radio Educación.
Y su sombra ya jamás me dejará. Y si no regreso más, o si vengo y tú no estás, esa sombra mi final también será.
Radio Educación presentó Interface, tu conexión al siglo XXI.